En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Cirilo que celebramos este viernes, así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno solo, de igual manera el que comulga está unido a Cristo, de tal suerte que él vive en Cristo y Cristo en él. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te saludamos, te damos la bienvenida a este espacio de actualidad diocesana, que hoy va a contar aquí con mucha gente, porque vamos a hablar de un congreso de vocaciones que se ha desarrollado en Madrid con más de 3.000 participantes, de ellos pues casi medio centenar de la archidiócesis.
Sí, desde aquí partieron el pasado viernes una delegación hasta Madrid y allí han celebrado pues este congreso, que ha sido pues el punto final de un camino que se viene desarrollando desde hace varios años y que tiene en el centro la vocación y esa cultura vocacional que quiere que impregne a toda la Iglesia en España. Y tendremos nuestras secciones habituales de Evangelización 2.0 con Eduardo Márquez. Manuel Lagar nos trae una historia desde el corazón del Hospital de Mérida. Guillermo Díaz Manzano nos llevará de escapada y la última palabra se la cederemos a Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues la vocación, así como podemos decir en genérico, la vocación del cristiano, el preguntarse dónde comprometer su vida, ha impregnado el pasado fin de semana a la Iglesia en España con un congreso celebrado en Madrid, en el que ha habido además participación de nuestra diócesis. Más de 30 personas participaron en este congreso encabezados por nuestro arzobispo, por don José Rodríguez Carballo. Tenemos hoy en nuestros estudios a Kiko, que es, bueno, pues es el formador del seminario menor, además está es el delegado de la pastoral vocacional para el sacerdocio y también estuvo participando en este congreso. Hola, Kiko.
Hola, buenos días.
Kiko, además tengo a mi derecha a Fran Pajuelo, que es de la delegación episcopal para el laicado, para los laicos. Hola, Fran.
Hola.
Y también tendremos momento de escuchar por teléfono a Sor Elena, que es superiora Escolapia de Mérida, y algunos jóvenes que también han participado de nuestra diócesis. Yo mi primera pregunta, Fran, Kiko, es ¿cuál ha sido el ambiente? ¿Qué os traéis de todo lo que se ha vivido en Madrid, que no ha sido poco?
La verdad que la sensación que allí se cocía o que allí se vivía era, pues eso, alegría, o sea, fiesta, era compartir, era esperanza, era también trabajo, retos y una sensación de muchas oportunidades, ¿no?
¿Y quedó en el ambiente esa cultura vocacional que se quiere impregnar?
Bueno, eso es un camino que parece que tendremos que empezar a hacer a partir de ahora. Ya hay muchas personas que están en ese camino. Yo como sabéis, pues no participé en lo que fue toda la preparación de esto. Llegué allí y bueno, pues el camino estaba muy preparado. Entonces me siento muy afortunado de haber podido participar allí, por compartir, por ver muchas cosas que uno se imaginaba pero que existen y bueno, también pues un poquito de poder dar y bueno, pues ahí en eso estamos.
¿Es fácil para los jóvenes de hoy en día pararse a preguntar para quién soy? ¿Es fácil hacer un momento de silencio y crear esta cultura vocacional que se quiere?
Bueno, yo creo que estamos en un contexto en el que, bueno, hay más dispersión, hay más distracción, pero creo que la gente está buscando algo. Y entonces en esa búsqueda creo que todavía es posible plantear las preguntas de sentido, ¿no? Y sobre todo esa pregunta, que era el lema de congreso, ¿no? ¿Para quién soy, no? Y que nos quiere hacer llegar el que nuestra vida es vocación. O sea, que es el gran paradigma de, o lo que bien hemos entendido todos allí, desde nuestro bautismo, ¿no? Somos llamados, somos enviados, y desde ahí yo creo que es posible, ¿no? Porque allí los jóvenes que nos hemos encontrado, pues, aparte de que ellos han empezado también, algunos de los que llamamos nosotros, a conocer más la Iglesia, pues también se han sentido llamados a decir, oye, yo también puedo aportar algo en esto, ¿no? A mí también me están pidiendo que yo sea partícipe, ¿no? En ese construir juntos, ¿no? Que nos han recalcado una forma de otra, ¿no? Que somos necesarios, ¿no? Todos los estados de vida para que la vocación, la llamada, siga siendo escuchada, ¿no? Y también nos lanzaban a provocar eso, es decir, a que nos preguntemos cómo provocar que la gente se siga preguntando para quién es, ¿no? Y bueno, es posible.
Es curioso porque yo creo que más bonito que se ha podido vivir en ese congreso es juntarse gente de diversos carismas, gente, bueno, jóvenes que eran novios, matrimonios, personas sacerdotes consagrados, de vida consagrada, misioneros. Es que es tan diversa la forma en la que uno puede dedicar su vida a Dios, a la Iglesia y, por lo tanto, a la sociedad, ¿no?
Sí, son muchos. Además, yo recuerdo cuando más jóvenes, que algunos no lo llegamos a plantear, pues parecía que la vocación solo era meterse a cura o a monja. Ahora hay que aprender una cosa, que hay que meterse a laico. Y meterse a laico, pues también con muchos carismas, con muchos dones distintos, con muchos caminos distintos, pero si nos ponemos una meta y sabemos cuál es esa meta, pues el camino solo puede ser uno, y es que vayamos todos juntos.
Uh-huh. Precisamente vamos a escuchar a Sor Elena, que ya es superiora de la comunidad de las Escolapias de Mérida, que participó en este congreso vocacional este fin de semana en Madrid.
Soy Elena, soy religiosa escolapia, estoy destinada en Mérida y comparto con vosotros los ecos de mi participación en el Congreso de las Vocaciones. Me quedo con la experiencia de sinodalidad y de corresponsabilidad. Todo lo que he escuchado en las ponencias y la fe que hemos expresado y hemos celebrado en común, bueno, todo lo vivido pues aumenta en mí el deseo de pensar y trabajar juntos, sacerdotes, consagrados y seglares, para crear y favorecer en nuestra diócesis una cultura vocacional que favorezca el entender la vida como llamada de Dios, una llamada a construir el reino, pues cada uno desde su propia vocación, desde su vocación particular, aportando pues lo más específico de cada uno. Así también lo percibí en cada una de las ponencias y en las personas que nos compartían en los talleres cómo ponían en marcha el Evangelio y cómo ayudaban a otros también a conocer a Jesús. Doy gracias a Dios por haber compartido esta experiencia con el grupo de personas que fuimos desde aquí, desde la diócesis, y le pido al Espíritu pues, que nos siga alentando para materializar pues, esa llamada que hemos sentido a seguir trabajando juntos pues, por las vocaciones.
Pues muchísimas gracias, Sor Elena. Ya nos contaba un poco todo lo que ha sido, ¿no? Esa vivencia de este fin de semana. Nosotros seguimos hablando con Kiko y con Fran. ¿Cómo se va ahora a poner en pie todo esto en nuestra diócesis? Porque todo lo que habéis vivido en 3 días, es verdad que se lleva trabajando durante 2 años, hemos dicho que esto no ha sido llegar y besar el santo, como se puede decir, pero ahora esto hay que trasladarlo aquí. 33 personas que habéis estado allí, tenéis que intentar que toda una diócesis se mueva en una cultura vocacional. ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, primero poco a poco, ¿no? Y con sentido común. Luego, la llamada que nos hacen allí desde el Servicio Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal es que, de una forma u otra, también nosotros, en cada diócesis, pues instauremos también el Servicio Pastoral Vocacional diocesano, ¿no? A lo que nos invita don José ahora es que recojamos todo lo que hemos vivido allí, todas las personas que hemos estado en el congreso, y que entre todos, bueno, pues escuchemos también, bueno, en ese escuchar lo que el Espíritu genera en nosotros y ver cómo, a qué la forma concreta de instaurar ese servicio entre nosotros, ¿no? Y el servicio imitando un poco a la conferencia episcopal, que es lo que se pretende, con todas las vocaciones, ¿no?, ahí presentes, ¿no?, la vida consagrada, los laicos y los sacerdotes, pues que haga posible o haga realidad que todos sintamos que la pastoral vocacional, la llamada, tiene que ser transversal a toda la pastoral de la diócesis, ¿no? Es decir, que todo es vocación, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahora vamos a empezar a escucharnos, a compartir, a reuniones con mucha gente también, ¿no?, en la que ya lleva tiempo trabajando en nuestra diócesis por las vocaciones, y bueno, a ver qué va dando, no sé, de sí, ¿no? Es verdad que empieza un proceso con mucha tarea, pero creo que es apasionante.
Ilusionante, ¿no? Yo creo,
que
¿no?
Es apasionante, sí.
Porque al final, cuando algo va naciendo, la ilusión de ver, ¿no?, cómo se puede ir creciendo ese servicio. Pero además, en marzo también hay intenciones e ideas de poner en marcha actividades, ¿no?, para que también esto sea visible.
Sí, es verdad que nosotros, lo bueno que tiene el estar conectado con la conferencia episcopal y ya vas viendo lo que ellos van pidiendo, pues vamos poco a poco dando pasos en nuestra diócesis, ¿no? Igual que empezábamos hace unos años a instalar las vigilias vocacionales, las comidas vocacionales, las jornadas vocacionales, ¿no? Donde poco a poco íbamos llegando a las realidades, pues ahora la llegada de Don José pues nos pedía intensificar, evidentemente, para ir generando cultura vocacional, y tenemos ahora las puertas de en torno a San José, la semana vocacional, ¿no? En la que se pretende pues hacer toda la semana un eco fuerte en el seminario, pero al mismo tiempo que se pueda también desarrollar en cada ciespetajo.
La diócesis también estuvo presente, tuvo una voz. El Plan Diocesano de Animación Vocacional se presentó como itinerario para el discernimiento, y también la hermana Marca Amargo, de las Esclavas de Cristo Rey de Gébora, habló de la vida en comunidad de los religiosos. Fran, yo sé que tú estuviste en el taller que llevaron a cabo pues los chavales y Antonio Jesús como delegado para la pastoral vocacional y para la pastoral juvenil sobre el PEDAF, sobre este Plan Diocesano de Animación Vocacional que tiene ya un recorrido en nuestra diócesis. Cuéntanos, ¿qué te pareció?
Bueno, pues a mí me pareció interesante, ya lo conocía, sí me di cuenta de las distintas personas que estaban allí, bueno, pues como siempre decimos, distintas vocaciones y de muchos grupos también, se quedaron bastante como asombrados, sobre todo cuando decía que esto aquí ya lo llevamos en funcionamiento casi 25 años, que también que tienen una escuela de formación interdiocesana con las tres diócesis aquí de nuestra región, y el programa que lleva para que los chicos y las chicas, pues con las personas que los acompañan, cómo los eligen, cómo no los eligen para las convivencias que hacen. Entonces yo noté mucho interés allí, bueno, y de hecho, aunque allí el tiempo parecía que no pasaba, pero sí, de un taller a otro, pero sí hubo muchas personas que se quedaron allí preguntándoles que cómo era esto, cómo no era. Bueno, aparte que lo explicaron muy bien, pero pues querían saber más.
Bueno, que generó interés.
Sí, sí, inquietud. Uh-huh. Aparte que, bueno, que esto a nosotros también nos ha abierto un poco los ojos en el sentido, bueno, los ojos, y el corazón y la mente. Hay dos palabras que se empleaban mucho allí también, que es esperanza y soñar. Más en este año del jubileo, que somos también, pues, eso, peregrinos en este camino, no perder esa esperanza, pero hay que meter también un poquito el de poder tener la capacidad de soñar en algo grande, que es para lo que también estamos aquí.
Uh-huh. Kiko, ¿cuánto crees que esto puede llegar a transmitirse a la gente? ¿Creemos todos en esa cultura vocacional?
Si vamos descubriendo la propuesta que se nos hace desde la conferencia, es una fiesta del espíritu, ¿no? Es decir, al estilo de Pentecostés, ¿no? Y eso quiere nosotros que como decía Fran, que soñemos juntos, pero que pasemos de los sueños a los retos, ¿no? Es decir, que juntos discernamos el camino, ¿no? Y concretemos, ¿no? Y en eso sí que nos invitan continuamente a coger otra vez la llamada nuestra, ¿no? A renovarla, ¿no? Continuamente, y a descubrir cómo desde el bautismo todos hemos sido llamados a darnos por el Señor en esos diferentes estados de vida, ¿no? Y cómo tenemos que promover la urgencia de la pastoral vocacional en toda la diócesis, porque nos estamos debilitando, ¿no? Decían por allí, ¿no? Es decir, nos estamos relajando en la toma de conciencia, ¿no? Y al final, el mensaje también que nos quieren hacer llegar es que sin los unos no podemos caminar los otros, ¿no?
Uh-huh. Entonces, nos necesitamos,
¿no? Entonces eso es, pues, apasionante, y bueno, y ahora, claro, hay que ver cómo esa cultura vocacional, que no se trata de utilizar palabras que hablen de vocación, sino de dejar que el Señor nos toque el corazón, nos toque el interior, pues para caminar y abrir puertas, ¿no? Porque al final, si no, seremos piedra de camino y no, o de tropiezo, ¿no? Y no seremos, pues, instrumentos de Dios, ¿no? Que es lo que estamos llamados a ser.
Que seamos un poco testimonio, ¿no? Del Evangelio con nuestra propia vida. Bueno, pues, Kiko Brán, Fran Pajuelo, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en los estudios durante estos minutos y trasladarnos toda la fiesta que se vivió allí en torno a la vocación.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues una buena participación, y ahora habrá que aplicar todas esas cosas que hayan salido de ese congreso. Vamos con internet, Ana. Eduardo Márquez está por ahí, que hoy no sé qué nos trae. Eduardo.
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos un perfil de Instagram, concretamente se llama Misión Bro. Es un perfil que cuenta ya con más de 16.000 seguidores, que acerca el Evangelio y la fe a los jóvenes de forma cercana y actual. Con un lenguaje adaptado a las nuevas tecnologías, combina imágenes y vídeos llamativos con reflexiones profundas que invitan a la acción y a la oración. Su estilo dinámico y auténtico lo convierte en un espacio ideal para quienes buscan vivir y compartir su fe a través del mundo digital.
Gracias, Edu. Esta semana ha sido el Día Internacional del Enfermo, ha sido el martes, concretamente, el Día de la Virgen de Lourdes. Por eso hoy nos vamos a ir hasta el Hospital de Mérida con Manolo Lagar para que nos hable desde esa sección, desde el corazón del hospital. Manolo, cuéntanos.
Cuando estaba acabando de comer, me suena el busca. Por favor, ¿puede venir a Medicina Interna? Hay una familia que le gustaría que visitara a su madre antes de que la sedemos. Cuando entro en la habitación de aquella señora nonagenaria, enseguida se levanta su hijo que me da la bienvenida y me saluda presentándose. Buenas tardes, soy Juan. Que me gustaría poder tener fe, yo soy agnóstico. Mi madre, aunque un poco rebelde, creía a su manera y la unción de enfermo seguro que le hará bien. Le respondo, hola Juan, yo soy Manolo y me alegro de que me hayas llamado y que juntos podamos hacer un bien a tu madre. Si te parece, empezaré por administrarle el sacramento. Juan me dice, ¿no te importa que aunque yo no crea me quede en la habitación? Le dije, no, no solo no me importa, sino que creo que tanto tu madre como yo estaríamos encantados de que estés aquí. Lo primero que me gustaría hacer es darle gracias a Dios, al que me has dicho que te gustaría encontrarle y creer en él, por la vida de Rosa, por todo el amor que tu madre ha puesto en este mundo, por el que ha dado y ha quedado en el corazón de las personas que ha amado. Después de un silencio, comienzo a rezar el Padre Nuestro. Mientras Juan, sin pronunciar palabras, comenzaba a llorar, esta fue la manera de rezar por su madre. Aquellas lágrimas de agradecimiento que yo tengo que reconocer que ha sido uno de los mejores y más profundos Padre Nuestro que han rezado en mi presencia antes de ungir con el óleo de los enfermos para pedir la salud corporal y espiritual. Al acabar, nos pusimos a dialogar sobre su búsqueda de Dios, su infructuosa aventura de alcanzar la fe, por lugares de un profundo significado religioso para los cristianos y a través de sus muchos trabajos altruistas de voluntario en favor de las personas más desfavorecidas. Al despedirme, Juan, con mucho respeto, me pidió si podía darle un abrazo. 3 semanas después, la madre de Juan continuaba viva en la unidad del dolor de Almendralejo, donde seguía acompañándola y hoy me mandaba un audio donde ambos rezaban «Jesucito de mi vida, eres niño como yo». Me hizo recordar cuántos hemos encontrado la fe rezando esta oración con nuestras madres. Y a veces buscamos fuera lo que ellas pusieron muy dentro de nosotros. Un saludo, Manolo Lagar.
Muchas gracias, Manolo. Como siempre, historias cargadas de corazón y de sentimiento desde ese hospital emeritense. Y nos vamos cogiendo la mochila, Juanjo. Nos vamos de escapada. Vamos a ver a dónde nos lleva esta semana Guillermo Díaz Manzano.
Buenas tardes, amigos. La escapada de esta semana es cortita, casi no necesitamos la mochila peregrina. Nos quedamos aquí en Mérida para remontarnos al siglo XV, que nos habla de la ermita de Nuestro Señor de la Antigua, la ermita más carismática de la ciudad. Moreno de Vargas, nuestro historiador emeritense por excelencia, cuenta cómo han ido desapareciendo todas las ermitas que de Mérida existían. La ermita de la Piedad y la de Santa Catalina, la de Nuestra Señora de Loreto, Santa María del Castillo, San Juan, San Gregorio y San Albín, los mártires, Santa Lucía, San Salvador, Santísima Trinidad y Santiago. Nuestra Señora de la Antigua ha pasado durante siglos por avatares que han podido suponer su destrucción, pero es la única ermita que se conserva y sigue en su actividad religiosa. Era una ermita rural, bastante alejada del casco urbano. Hoy el crecimiento de la ciudad la sitúa en una zona interesante de la misma. El edificio es de innegable valor artístico, estilo gótico. Posee una sola nave cubierta con bóveda de crucería rematada en un ábside que se marca exteriormente. Conserva una portada renacentista y otra manierista. La ermita contó con una imagen gótica de la Virgen del mismo nombre. Cuentan que en las procesiones de la imagen participaba toda la ciudad e iba acompañada desde la ermita a la parroquia de Santa María, es decir, de punta a punta de la ciudad. La imagen se sacaba para pedir lluvia, por alguna calamidad que en ocasiones arrasaba Mérida con enfermedades y epidemias, y también por los aluviones del río Albarregas y el Guadiana. A finales del siglo XVI, el edificio forma parte del convento de la Orden de los Franciscanos, aunque debido al estado en ruina en el que se encontraba, es abandonada por los frailes. Con la desamortización, el edificio pasa a manos privadas y perdió su función religiosa. Más de 170 años después ha sido necesario llevar a cabo un proceso de rehabilitación del templo y numerosas mejoras del mismo. Se ha renovado el altar, los bancos, la pintura, la instalación eléctrica y la megafonía. Se ha instalado un nuevo zócalo de madera, las estaciones de Via Crucis y un retablo traído desde el convento de las concepcionistas que abandonaron la ciudad hace unos años. Tras un proceso largo, recupera el fin para el que fue construida. Hoy, la ermita pertenece a la parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora, recuperado su esplendor con el culto correspondiente, la Santa Misa, los domingos a las 12, bautizo, boda, muy solicitada por las mismas, primeras comuniones, retiros, conciertos navideños, y en un marco estupendo rodeado de un parque con árboles diferentes, plantas distintas, un gran espacio de sombra para diversas actividades. Aprovechando esta visita, te puedes perder un rato por Mérida y disfrutar de esta singularidad ciudad con un rico patrimonio arqueológico, como sabéis. Dar de un buen paseo por el puente romano y disfrutar de su excelente gastronomía. Bien comiendo o tapeando, porque es un lugar eminentemente turístico, podemos encontrar toda la comida extremeña en sus muy numerosos restaurantes. Todo muy bueno y estupendo. Pero no olvides lo principal, las perrunillas, las joyas de los dulces típicos de Mérida, los pestiños, un dulce con un toque ancestral, las moñitas extremeñas, un manjar que no te puedes perder, los bollos de panadero, un dulce tradicional para disfrutar en Mérida, membrillo de Mérida, un dulce típico que conquistará tu paladar. Cada cucharada de membrillo de Mérida es una explosión de sabor irresistible. Ve y verás.
Muchas gracias, Guillermo. Esto es no parar, ¿eh? Todos los fines de semana, el que no sale es porque no quiere.
No, no, y además todas muy interesantes y, bueno, cerquita de casa, que es lo interesante.
Nos vamos, que se nos va acabando el tiempo, Ana. La última palabra es para Rafa Angulo.
Criticaron mucho al seleccionador Vicente del Bosque cuando en el Mundial del 2010 puso al joven Sergi Busquets de doble pivote con Xavi Alonso en el centro del campo. Sobre todo cuando en el partido inaugural contra Suiza perdió España. El tiempo y los resultados le dieron la razón a Del Bosque, que consiguió que nuestra selección nacional fuera campeona del mundo, jugando bien y ganando todos los encuentros. Vicente Del Bosque definía a Busquets con una frase soberbia: si miras el partido no verás a Busquets, si miras a Busquets verás todo el partido. A mí me ha recordado aquella de Lewis: creo en Dios como creo en el sol, no porque lo vea, sino porque lo siento, y a través de él puedo ver las demás cosas. Esa creencia ayuda a entender todo el partido. A Dios no lo ha visto nunca nadie, ningún aficionado, pues actúa escondido, discretamente, con presencia silenciosa. Pero gracias a él podemos ver a las personas con otros ojos, de amor en algunos casos. Podemos ver el papel de la libertad en nuestra vida, descubrir la bondad en las personas, incluso en aquellas que nos pueden parecer malvadas. Se puede tener la sensación de que si miramos al estadio no encontremos a Dios, en medio de la guerra, en la ira, la violencia, en el sufrimiento, en el dolor, en situaciones complicadas en las que cuesta encontrarle. Pero incluso los ciegos creen en el sol, al que no ven. Entonces, si miras a Busquets, verás todo el partido, porque ese jugador tenía en la cabeza todo lo que estaba pasando en el campo. Sabía qué movimientos hacer, cuándo dar el primer toque. Decía Guardiola que al primer toque el mejor jugador del mundo era Busquets, y tenía razón. O sea, que si miramos a Dios, podemos atisbar lo que pasa en el mundo, pese a lo que parece un silencio divino, ese mutis de lo alto. Tener fe no es comprender, es aceptar, es saber que alguien que está muy por encima de nuestro fútbol tiene las riendas de la historia, tiene la última palabra en todo el partido, en todas las cosas, sean cuales sean las incidencias del juego, el pitido final de todos los partidos lo tiene Dios.